Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
¿Cómo hacer para que tu nombre aparezca arriba en los resultados del buscador de Google? Si eres una empresa y tienes fondos para hacerlo, puedes encargarle la tarea a una persona que se dedique a posicionar tu nombre. Pero si tu caso no lo amerita o no tienes dinero para ello, puedes seguir algunos trucos que compartimos aquí para que tu nombre figure en la parte superior de la lista. No es una receta mágica y requiere trabajo, pero si de ello depende tu éxito, vale la pena hacerlo. Los resultados de las búsquedas de Google están influenciados por los dominios, así que trata de registrar un dominio cuyo nombre coincida con la palabra clave que te interesa, tu nombre o el de tu empresa, por ejemplo. No se trata de escribir tu página y olvidarte de ella una vez que esté lista. Google favorece las páginas que se actualizan con frecuencia. Puedes añadirle a tu biografía nuevos proyectos en los que estás trabajando, nuevas experiencias y aprovechar para agregarle palabras claves. Crea enlaces en tu página y haz que otras páginas se enlacen con tu contenido. Optimiza el funcionamiento de tu página. No solo es importante que el contenido sea de calidad, es fundamental que sea también de fácil acceso. Comparte tu trabajo en las redes. Piensa que cuanto más activo eres en Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales, más creíble le parecerá tu sitio a Google. La idea siempre es llevar a la mayor cantidad de gente posible. Estas son algunas de las recomendaciones que en Café Digital te damos para que tu presencia o la de tu página en la Internet sea más efectiva. Soy Vanessa Cardona y en unos minutos te sigo hablando de ciencia y tecnología.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Ya estoy de vuelta y quiero conversar sobre un tema que desde hace algunos años me llama la atención. ¿Cómo detener el envejecimiento? ¿Podrá lograr la medicina regenerativa reparar el daño que conllevan las enfermedades propias del envejecimiento? Para hablarnos de este fascinante tema, tenemos hoy en Café Digital a la doctora Cristina Mas.
Lo primero es decir que, bueno, en animales actualmente sí que hemos conseguido prolongar la longevidad hasta un 30%. Lo hemos conseguido en gusanos como C. elegans, moscas, en ratones, incluso en primates. Y hemos empleado distintas técnicas, como por ejemplo podría ser la restricción calórica, tan simple como eso, modificación de proteínas específicas, o iPSC, que son células madre pluripotentes inducidas, que implicaría una reprogramación celular para que la célula vieja podamos rejuvenecerla para que luego ella sola pueda repararse a sí misma, o incluso con técnicas como el CRISPR. Pero en humanos, lo que es prolongar la vida como tal no lo tengo yo tan claro. De momento, el máximo que se ha alcanzado creo que fue una mujer francesa, se llama Jeanne, y son unos 124, 125 años. Es decir, ya hemos alargado mucho lo que es el lifespan, la esperanza máxima de vida, y eso se alcanzó cuando pues, conseguimos subir nuestros niveles de higiene, de salud, de salubridad, de sanidad, todo eso prolongó mucho la longevidad porque ya no nos moríamos por infecciones, problemas de microbios, y empezamos a tener otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades asociadas al envejecimiento, como puede ser pues la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, Entonces, no lo sé, porque si por una de esas consiguiéramos alargar la vida hasta los 200 años, igual ya no tendríamos las enfermedades que ahora estamos intentando eliminar, sino que tendríamos otras mucho más complicadas. Pero lo que sí que estamos consiguiendo, y esto está muy probado, es comprimir la morbilidad o reducir las enfermedades asociadas al envejecimiento para conseguir tener una vida plena y solo enfermar los últimos meses de la vida y entonces ya morir, ¿entiendes? Mucho así como es el ejemplo de los centenarios.
Gracias a la doctora Cristina Mas por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros en Café Digital.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
En 2005, con la llegada de Google Maps, muchos de nosotros desechamos los mapas de papel y asumimos la nueva herramienta que cambió por siempre la forma en la que nos movemos por ciudades y carreteras. El pasado mes, la popular aplicación cumplió 15 años y lo celebró con un rediseño de su logo y nuevas mejoras. Su logotipo es ahora un pin de localización. Según un post publicado por Google, el nuevo icono refleja la evolución en la forma de cartografiar el mundo, desde llevarte a tu destino a descubrir nuevos lugares y experiencias. Para muchas personas, uno de los momentos más estresantes del día es la ruta al trabajo, y esto se debe a varias razones: calles paradas por el tráfico, condiciones climatológicas adversas o trenes abarrotados de viajeros. Ahora, una nueva pestaña en la interfaz de Google Maps permitirá establecer tu ruta más común. De esta forma, podrás recibir actualizaciones en tiempo real sobre el tráfico, el tiempo estimado del viaje y sugerencias sobre rutas alternativas. La nueva actualización de Google, disponible desde el pasado 6 de febrero, tanto para iOS como para Android, incluye una nueva pestaña llamada Explorar. En esta nueva pestaña, de una forma clara e intuitiva, el usuario podrá encontrar diferentes lugares de interés divididos en categorías como museos gratuitos o restaurantes de comida internacional. Ahora también puedes valorar los lugares de forma más rápida e intuitiva a través de la pestaña Contribuir. El objetivo de esta función es que los usuarios compartan de forma más sencilla su conocimiento sobre puntos de interés locales, nombres de calles, sitios que no aparecen en el mapa y opiniones sobre clubes nocturnos y restaurantes, solo por mencionar algunos. Cada comentario contribuye en gran medida a ayudar a otros a conocer nuevos lugares y decidir qué hacer, dijo Google en el comunicado donde anunció las novedades.
Yo creo.
Yo creo.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Buenos días, este es Café Digital y el segmento es Yo Creo. Te habla Vicente Pimienta, yo soy proveedor de servicios de internet y consultor. Y hoy te voy a hablar unos consejos de cómo diseñar tu página web y tus activos digitales alrededor del móvil, del teléfono móvil. Las estadísticas nos dicen que hoy en día usamos el teléfono móvil mucho más que la computadora. En años pasados, diseñábamos las páginas web esperando que nuestra audiencia las viera en pantallas grandes, y entonces eso nos brindaba la oportunidad de tener espacio, tener recursos, y podíamos jugar con un amplio espacio para el diseño de nuestras páginas web y nuestras estrategias. Hoy en día eso ha cambiado, porque hoy en día la mayoría de nosotros usamos el móvil más que la computadora. Entonces eso impacta la manera en que vamos a diseñar nuestra página web para que sea exitosa. Con esto le doy un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha ido a una página web usando su móvil, que la página web es más ancha que su monitor, que su pantalla, y usted tiene que estar dándole hacia los lados a la página web? De eso es lo que estamos hablando. La mayoría de la gente no dura 5 segundos en una página que es más ancha que su teléfono móvil. Así que tenemos que rediseñar nuestros activos digitales, nuestras páginas web, usando unas plantillas que se adapten al tamaño de la pantalla del visitante. Si el visitante viene usando una computadora con una pantalla grande, se va a ver muy bien en una pantalla grande. Estas plantillas también se adaptan a las iPads y también se adaptan al teléfono móvil. Esto quiere decir que, de acuerdo al tamaño de la pantalla del visitante, la plantilla le va a presentar en la página de una manera en particular para que no sufra la experiencia o la calidad de nuestra página web. Estas plantillas se llaman responsive en inglés, que responden al tamaño del aditamento o de la pantalla que tenga nuestro visitante. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a instalar una plantilla o un diseño que sea 100% móvil, para móvil. Lo segundo que vamos a hacer es rediseñar el menú. Como estamos ahora diseñando para teléfonos móviles y el tamaño es muy pequeño, el menú, ¿qué vamos a poner en el menú? Si usamos un menú con varias palabras, por ejemplo, lista de servicios de internet, eso en el menú es muy largo, así que va a utilizar dos líneas, tal vez tres líneas. Así que en vez de decir listas de servicios de internet, tendríamos que reducirlo a una sola palabra, servicios. Por ejemplo, en vez de acerca de nosotros, nosotros. En fin, historia de nuestra compañía, historia. O sea, que sea una sola palabra el menú, en la medida en que podamos, para ahorrar espacio, sobre todo para que no consuma dos líneas el menú y haga mal uso del poco espacio que tenemos. Otra cosa que tenemos que hacer es eliminar múltiples fotos en la página. Pongamos una sola foto por página. ¿Por qué? Porque en el teléfono móvil, si ponemos 3, 4, 5 fotos, va a acaparar, va a utilizar todo el espacio de la pantalla y va a obligar a que el usuario tenga que mover la pantalla para encontrar la información abajo. Así que vamos a eliminarlo a una sola foto, a reducirlo, porque también tiene más carga o descarga, ancho de banda, si le ponemos varias fotos y algunos de nuestros usuarios están pendientes en no usar el ancho de banda porque lo tienen limitado. Así que tenemos que tomar eso en consideración. También vamos a ajustar la foto que vayamos a usar, que sea una foto que esté optimizada. Cuando digo optimizada, debe ser una foto que el peso sea lo mínimo posible sin lastimar en los píxeles, sin lastimar la imagen, sin que se degrade la imagen. Así que tenemos el problema que cuando tiramos una foto con el teléfono y la subimos a nuestras páginas web, por lo general esa foto tiene 1 megabyte, 2 megabytes, son extremadamente grandes para los tamaños que manejamos diariamente. Así que tendremos que usar un programa como Photoshop o algún otro programa que podamos guardar esa misma imagen con una buena resolución, sin embargo con un peso más pequeño, para que el ancho de banda no sufra. Otra de las cosas que tenemos que considerar es poner un espacio para que la gente pueda buscar en nuestras páginas, un search, una cajita de búsqueda, que podamos ir y poner cualquier palabra clave y encontrar en su página lo que andemos buscando. En cuestión de menos de un minuto, 30 segundos, ya debemos estar en nuestro contenido. Así que estas son algunas de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando estamos diseñando para páginas web, porque ahora todo es móvil. Y la última que le voy a recomendar: cuando estemos solicitando que la gente nos llene formas, donde pedimos nombre, apellido, teléfono, dirección, una serie de datos, mientras menos datos pedimos, más conversión, más gente llena la forma. Si yo me pongo a pedirle 10, 15 cosas, los chances son de que el usuario no va a completar la forma. Hoy en día, lo que sí funciona es solamente pedir el nombre, el apellido, el correo electrónico y, como opción, el número de teléfono. ¿Por qué como opción? Porque si usted lo pone mandatorio, la mayoría de la gente o no llena la forma o le van a poner el número de teléfono equivocado, porque hoy en día nadie quiere que lo llamen para venderle servicios o llamadas no solicitadas. Así que esos son los consejos que te tengo para el día de hoy. Este es Café Digital, tu segmento Yo Creo. Te habló Vicente Pimienta, proveedor de servicios de internet y consultor. Mi página es vicentepimienta.com y también me encuentras en las redes sociales como Vicente Pimienta. Espero que pases buen día.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías en el mes de marzo.
WhatsApp sigue siendo el app más descargado de la internet. La batalla por el mercado de las aplicaciones móviles sufre continuas idas y venidas debido a las modas y a la llegada de nuevos usuarios a las redes. En los últimos tiempos, las aplicaciones de mensajería encabezaban las listas de descargas. El éxito de WhatsApp no tiene precedentes, y cada día va a más. La aplicación de mensajería es la más utilizada en el planeta y se ha convertido en la forma más cotidiana de comunicarnos con otras personas. Evidentemente, cuando hablamos de descargas, hay que dejar de lado a Google para poder hacernos una fotografía medianamente realista de lo que realmente se están descargando los usuarios todos los días. No en vano, las apps de Google están preinstaladas en el 90% de los móviles que hay en todo el planeta, por lo que la ventaja ya es importante. Pero ahora WhatsApp, sin esa ayuda extra, ha conseguido alcanzar la increíble cifra de los 5,000 millones de descargas. Si la cifra te parece exagerada, lo es aún más si tenemos en cuenta que se trata solo de las descargas de la aplicación en Google Play, la tienda que utilizan los móviles Android. Si entras ahora en la tienda y buscas WhatsApp, verás que en la información de la aplicación aparecen ya nada menos que más de 5,000 millones de descargas, con un número de ceros muy poco usual después del número 5. Esta cifra solo la había conseguido alcanzar Facebook, por lo que sin duda es un hito sin precedentes en una aplicación de mensajería.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital, por Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Televisión Martí, en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
Hola, sean bienvenidos a Cosas Curiosas, un segmento que Café Digital dedica a todos los que, como yo, Danilo Fuentes Cortés, nos apasiona los datos, las cifras y las noticias curiosas que hacen de la ciencia y las nuevas tecnologías el entretenimiento favorito de muchos jóvenes cubanos. ¿Qué tienen en común un rey del siglo X y tu celular? Pues aunque no lo creas, mucho más de lo que piensas, porque fue un rey vikingo quien dio nombre a la conexión inalámbrica Bluetooth. ¿Pero cómo que un rey vikingo dio nombre al Bluetooth? Pues bien, resulta que entre los líderes de la industria informática que se reunieron en el año 1996 para estandarizar la tecnología de conectividad por onda corta, se encontraba Jim Kardash de la empresa Intel. Se dice que Kardash, encargado de desarrollar esa tecnología para computadoras portátiles, estaba leyendo por entonces el libro The Long Ships, Los Barcos Largos, una novela que narra las aventuras de los vikingos, y cómo el rey Harald Bluetooth logró unificar todas las diferentes tribus danesas bajo su corona. Motivado por la historia del rey Diente Azul, o sea, Bluetooth, el ingeniero Kardash, quien trabajaba en poder lograr que diferentes dispositivos se comunicaran inalámbricamente, encontró un paralelismo entre Harald Bluetooth y la nueva tecnología, decidiendo darle el nombre del rey danés a la naciente conexión inalámbrica. El sitio oficial de Bluetooth comenta que Kardash fue citado diciendo: "El rey Harald Bluetooth fue famoso por unificar a Escandinavia, de la misma manera que nosotros intentábamos unificar las industrias de las computadoras y celular, con un vínculo inalámbrico de corto rango". En otra curiosidad de la ciencia y la tecnología, ¿sabes que el cuerpo humano promedio contiene suficiente azufre como para matar todas las pulgas de un perro de tamaño mediano? Que tenemos en nuestro cuerpo tanto carbón como para fabricar 900 lápices y suficiente potasio como para disparar una pistola de juguete. Pero eso no es todo. Nosotros los humanos albergamos tanta grasa que podríamos fabricar con ella 7 pastillas de jabón y contenemos suficiente agua como para llenar 50 envases de un litro. Yo no sé ustedes, pero yo me he quedado con ganas de seguir contándoles las cosas curiosas que se ocultan detrás de la ciencia y las nuevas tecnologías. Pero el tiempo, el implacable, ya no nos da para más. Soy Danilo Fuentes Cortés y espero que nos encontremos aquí la próxima semana.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchándonos todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
Sometimes it feels you can't go on. Don't let them win. Just reach down. You're turning around. All these roads we take helps us find a way. Even if we learn the hard way, we get through it all. It's okay to fall. We are standing tall.
Continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.